Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Lucas 23. Gentil o hebreo, o simplemente un hombre, cuya cara en el tiempo se ha perdido, ya no rescataremos del olvido las silenciosas letras de su nombre. Supo de la clemencia lo que puede saber un bandolero que Judea clava una cruz. Del tiempo que antecede, nada alcanzamos hoy. En su tarea, última de morir crucificado, oyó entre los escarnios de la gente que el que estaba muriéndose a su lado era Dios, y le dijo ciegamente: «Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino». Y la voz inconcebible, que un día juzgará a todos los seres, le prometió desde la cruz terrible el paraíso. Nada más dijeron hasta que vino el fin, pero la historia no dejará que muera la memoria de aquella tarde en que los dos murieron. Oh amigos, la inocencia de este amigo, de Jesucristo, ese candor que hizo que pidiera y ganara el paraíso desde las ignominias del castigo, era el que tantas veces al pecado lo arrojó y al azar ensangrentado.
Vamos a comenzar este especial de Semana Santa, de Semana de Pascua, hablando de un tema fundamental, que es la existencia histórica de Jesús. ¿Fue Jesús un personaje de la realidad o es un mito? Esto pues ha sido un tema que se han planteado diferentes estudiosos, y voy a traer a cuento aquí a un autor, un hombre extraordinario que curiosamente parece que se ha difuminado un poco en el tiempo, pero que en el siglo XX fue uno de los hombres más importantes, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, un médico, teólogo, músico y un filántropo, un apóstol de verdad, que en la mitad del África, en la África ecuatorial, hoy Gabón, desarrolló una labor filantrópica extraordinaria y se entregó en cuerpo y alma a esa causa humana de atender a unos desposeídos de los más vulnerables, abandonados por la humanidad. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, un alemán nacionalizado francés, tío, por cierto, del escritor Premio Nobel también, Jean-Paul Sartre, fue reconocidísimo en su época y inició sus trabajos académicos con un libro, creo que en 1906, sobre la existencia histórica de Jesús. Albert Schweitzer fue un teólogo de verdad de una gran importancia, pero además fue el gran divulgador de Johann Sebastian Bach. Fue él mismo un organista, fabricante de órganos, y creó ese hospital en Lambarene, en Gabón. Entonces, ese tema pues, me parece que es importante dilucidar la discusión de si Cristo fue, o plantear por lo menos la discusión, de qué fuentes históricas nos dan idea de la existencia de Cristo.
Bueno, y con esa intervención del doctor Luis Enrique Nieto, a quien le extendemos un cordial saludo. Y después de ese interesante poeta y poema de Borges, la mesa de trabajo de hoy, ayer y mañana saluda a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora después de una semana de descanso y de reflexión. Como bien lo ha mencionado el doctor Nieto, la intención de este programa es analizar las relaciones y conexiones de Jesucristo a través de la historia. Esta semana seguramente nuestros internautas vieron diferentes películas animadas, bueno, etcétera, que relatan la vida de este hombre que pues de hecho sirve como marco conceptual de la historia, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Pero a su lado, y también para comentarnos un poco de cómo sería la relación de Cristo con el Islam, tal vez con el judaísmo, la relación de la Pascua, tenemos el gusto de tener al internacionalista Sebastián Cote Pavón. Sebastián, saluda por favor a nuestros internautas en esta tarde.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación, por traerme de nuevo a este espacio.
A su lado, como siempre, el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Pues no es una tarea sencilla reconstruir o en los linderos de la mitología o en los de la realidad, que sería lo más plausible, el tema siempre apasionante de la existencia histórica de Jesucristo. Al respecto figura, como suele suceder en todo lo humano, literatura de magnífica calidad, pero también literatura de pésima calidad, que su único oficio es confundir a la gente. Veremos cómo a lo largo del programa, y la labor no es sencilla, nuestro invitado especial Sebastián Cote Pavón logra o va a intentarlo de la mejor manera, no nos cabe la menor duda, dilucidar esta incógnita, la del Cristo históricamente comprobable.
Finalmente, el estudiante de filosofía, Simón Villegas.
Bueno, un saludo para todos, pues también con mucha curiosidad por este tema que es tan intrigante, porque es una persona, un personaje que siempre se va a mover entre el mito y la realidad, y que por eso siempre le seguirá generando tantos enigmas a las personas que se encuentran con su historia.
Y quien les habla, Lorena Morales. Y por último, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales con el hashtag hoy, ayer y mañana en @urrosarioradio. Y sin más preámbulo, démosle lugar a la palestra a Jesucristo.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Un carpintero de Galilea logró, según los relatos bíblicos, conmocionar y llamar la atención de las autoridades más importantes del Sanedrín judío y asimismo lograr la visibilidad del Imperio Romano que regía las lógicas de la Judea en aquella época. Según el relato bíblico, Jesucristo fue hijo de una virgen bajo la concepción del Espíritu Santo. Tenemos varios relatos sobre él, su bautismo a través de su primo hermano, Juan, asimismo los milagros que hizo, pero a través de la historia se ha matizado muchísimo la manera como, ¿cuáles fueron las enseñanzas reales de este sujeto que sin lugar a dudas aún nos marca y nos intriga a muchos de nosotros? En ese orden de ideas, la historia ha tenido diferentes perspectivas. La primera es que fue un profeta, o más bien que fue un maestro de la línea tal vez de, incluso le han llamado como de los esenios. Jesucristo llega con un mensaje diferente a la Torá judía, a los saduceos y fariseos, que eran los dos grupos judíos que tenían las lógicas académicas de aquella época. Recordemos que venimos de un exilio del pueblo judío, estuvieron en Persia, en diferentes lugares. El pueblo judío nuevamente está concentrado en un gran templo construido por Herodes II. No es el templo claramente construido por Salomón, pero el pueblo judío se está concentrando nuevamente, y en medio de esto llega un sujeto que tal vez es la promesa, que encarna la promesa de ese Mesías, pero para la sorpresa del pueblo judío de aquella época, no es un revolucionario, no es alguien que va a quitarles los yugos. Como lo diría el profeta Isaías en el capítulo 61, no, tal vez para la visión de los israelíes en aquella época, no era aquel que venía a quitar los yugos de opresión, sino venía con un discurso bastante diferente. De hecho, desde la ciencia política se ha hecho un estudio sobre cuál es el discurso político de Jesús. Algunos piensan que incluso el Sermón del Monte tiene tintes políticos por la cuestión de las bienaventuranzas, de los pobres, ¿no? Estas cuestiones que tal vez chocaban un poco con la lógica judía de aquella época. Y en ese orden, tenemos que mirar un poco que la lectura que se ha hecho sobre Jesús, un poco no bíblica, sino histórica, se hizo 70 años después. En eso tenemos los relatos de Josefo, por ejemplo.
Sí, Flavio Josefo, en sus libros Las Antigüedades Judías, es probablemente la primera mención de una fuente extracristiana, y es muy posterior pues a la existencia de Cristo, 70 años prácticamente. Lo mismo las otras menciones que pueden tener Suetonio o Plinio son posteriores. Entonces eso es lo que crea precisamente esa discusión sobre la existencia histórica de Cristo.
Clarísimo, y sumado a eso, hay ciertos relatos, pues los filósofos, por ejemplo, lo ven no como como el Hijo de Dios. Incluso, de hecho, cuando uno analiza los mensajes de cada uno de los evangelios bíblicos, lo presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, el evangelio de Mateo lo presenta como rey, tal vez el evangelio de Marcos como esa figura del siervo. Recordemos que para la cultura judía, para ofrecer sacrificios delante de Dios y lograr el perdón de pecados, era necesario llevar un cordero. Y tal vez el Evangelio de Marcos es como el que presenta a Jesucristo como este cordero que limpia el pecado del mundo. El Evangelio de Lucas, tal vez por ser escrito por un médico que no fue directamente discípulo de Jesucristo, lo presenta como un hombre perfecto. Y finalmente Juan, que ha sido por su primer capítulo un texto bastante mentado por la filosofía y otras disciplinas por la cuestión del verbo, ¿no? Lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿quién es Jesucristo para la historia? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿O fue el Hijo de Dios? Esto realmente como mesa de trabajo no podemos imponer una visión, ya que respetamos claramente las concepciones de cada uno de nuestros internautas, pero hemos querido hacer este recuento de cómo ha visto la historia de Jesucristo, de por qué este carpintero de Galilea, para algunos, maestro, rabí, para otros, se ha convertido en una de las figuras más importantes incluso en la cosmovisión occidental. Por eso también es necesario que lo veamos desde una perspectiva un poco diferente, y es por eso que en el laberinto de ayer, hoy y mañana queremos analizar un poco la visión islámica de Jesucristo.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio. Comunidad Rosarista. En 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global.
Somos actores protagónicos de los grandes temas del país.
Nuestra U se está transformando.
¿Y tú?
Visión 2020, Universidad del Rosario.
Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Estás escuchando U Rosario Radio.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
Por esto, Sebastián, ¿cómo ve entonces el Islam a Jesucristo? ¿No tenemos como colombianos tal vez una tradición islámica general fuerte? Pero cuéntenos entonces, ¿cómo es esta visión de Jesucristo en el Islam?
Pues ciertamente Jesucristo tiene un papel central en las narrativas del Islam. Recordemos que antes de la llegada, del nacimiento del Islam, se habla de la época de la Yahilía, que nosotros hemos estudiado de vez en cuando en los cursos de la universidad. Sin embargo, cuando se habla de Yahilía, se tiende a confundir este concepto porque se habla únicamente de un periodo de ignorancia. Pero cuando se hace un recorrido filológico, nos daremos cuenta de que no se está refiriendo jamás el profeta Mohammed a ignorancia, sino a barbarie. Él quería contraponer el concepto de Islam como algo el que trae la paz, con el concepto de lo bárbaro. Entonces, aquí es donde Jesús tiene un papel protagónico también, porque se habla con anterioridad al Islam de dos yahilías. La primera va desde Abraham hasta Jesús. La segunda, hay, digamos, una especie de mejoramiento de la raza humana, y por esa razón, desde Jesús hasta el año 610 se habla de la segunda Yahilía. ¿Por qué hasta el año 610? Porque en el año 610 es que Mahoma tiene la revelación del profeta Gabriel, tiene la revelación del arcángel Gabriel. Desde el 610, según el calendario gregoriano, que ahora, si ustedes me permiten, puedo hacer una comparación entre los calendarios, pero con posterioridad, desde el 610, según nuestro calendario, hasta el 622, se va a hablar de un periodo que se llama, que en árabe se dice Nubuwa, que quiere decir el periodo de labor profética. Una vez que Mahoma ha recibido el mensaje, empieza a predicarlo. Empieza a predicarlo en su tribu, en Meca, y por esa razón se gana varios enemigos y adeptos, de tal manera que en el año 622 va a tener que huir de Meca a Medina, y ese, a partir de ese año, va a ser el primer año del calendario del Islam, que es un calendario lunar. Un calendario lunar porque además Mahoma o Mohammed huye con sus hombres, sus acompañantes, los llamados Sahaba en árabe, huye de Meca a Medina, que en ese momento no se llamaba Medina, sino Yathrib. Después es que se cambia el nombre por Medina. Medina en realidad es ciudad, o la ciudad va a ser la ciudad del profeta. Y allá van a recibirlo los llamados Ansar, los ayudantes. Entonces este papel de los Sahaba y de los Ansar va a ser muy importante en las narrativas musulmanas. Pero bueno, volviendo otra vez al tema de Cristo, no solamente por este tema de la Yahilía, del periodo de, recordémoslo bien, del periodo de la barbarie, porque ya se hizo el debido análisis filológico. No sigamos diciendo que es la época de la ignorancia, por favor. ¿Qué papel tiene Jesús en el Islam? Pues Jesús es un profeta muy importante que ciertamente hizo milagros, pero para un musulmán es una aberración afirmar que Jesús es como tal Dios. Yo recuerdo muy bien cuando hablaba con mis amigos musulmanes y cuando hablábamos de estos temas que a mí siempre me parecía un poco difícil porque siempre se vuelve un diálogo entre sordos. También quisiera hablar un poco más adelante sobre lo que es el diálogo interreligioso, sobre la imposibilidad del diálogo interreligioso. Pero me decían que cómo es posible que Dios, porque según los evangelios, según los relatos de los evangelios, toma vino, come pescado y entonces después que tendrá que ir al baño. No conciben a un Dios que va al baño. Es una cosa, pues, una aberración completa para el Islam. Y lo mismo para el judaísmo. Sin embargo, el profeta Jesús hace parte de una larga tradición de profetas. El primer profeta en el Islam es Adán. Y hay una diferencia en el Islam entre profetas y enviados. Un enviado es como tal un profeta, pero de mayor importancia, un profeta que trae un libro. En la tradición musulmana ha habido miles de profetas, algunos de ellos desconocidos, pero pocos enviados, solamente cientos de enviados. El rusul, la palabra en árabe para enviado, de hecho la shahada, la profesión de fe en el Islam es la ila ilallah Muhammadur Rasulullah, quiere decir no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Y Mahoma es su enviado. Uh-huh. Y el mensaje de Mahoma, porque se considera Mahoma como el sello de los profetas, ha sido el mejor de todos, el más impecable, y por lo tanto no puede haber ningún profeta ni rusul enviado después de Mahoma. Pero Jesús, el profeta Jesús, tiene un papel central en las narrativas escatológicas. En el Islam se cree también, como en el cristianismo, en la parusía. Parusía es la palabra griega que quiere decir el regreso de Cristo a la tierra. Los musulmanes creen que Cristo va a venir, o más bien Jesús va a venir, se va a presentar en el minarete de la mezquita blanca de Damasco, se va a presentar ante el mundo, su pelo va a estar mojado pero no va a estar goteando, y va a romper la cruz. Va a abolir el cristianismo, porque a partir del nuevo mensaje de Jesús, pues solamente va a haber una religión, que va a ser el Islam. Y el papel protagónico de Cristo va a ser el de matar al anticristo, que en el Islam se conoce como el Masih ad-Dajjal, el Mesías mentiroso, que tiene una descripción física bastante particular. Es un tipo tuerto, feo, va a tener además un rol político muy importante. Pero la misión de Cristo va a ser precisamente la de acabar con este personaje. Y después va a morir. Cristo muere. Muere y todos los musulmanes van a tener que asistir a su funeral. 40 años después de la muerte de Cristo va a venir el Mahdi, que es el Mesías del Islam. Recordemos que se habla del Mahdi tanto en las narrativas chiitas como sunitas. Yo ahora me estoy refiriendo única y exclusivamente a la narrativa suní. Porque bueno, esto del Mahdi en las narrativas escatológicas del chiismo es un poco complicado. Solamente surge a partir del duodécimo imán, pero bueno, eso daría espacio para otro programa. En las narrativas suníes va a haber este Mesías que va a llegar y que va a cumplir un rol como el de cualquier otro Mesías en cualquier otra religión. Va a ser el que va a traer la justicia, la paz, el que va a hacer que los muertos resuciten y los va a juzgar. El juicio final lo va a llevar a cabo este Mahdi.
Y es ahí donde yo preguntaría, ¿cómo es la visión de resurrección de Cristo en el Islam? ¿O cómo ve el Islam la resurrección? Porque, por ejemplo, en el ámbito judío hay que recordar que en los primeros años de consolidación de la iglesia, entre los dos grupos que ya habíamos mencionado, fariseos y saduceos había un fuerte cisma entre la creencia de la resurrección y los ángeles. Claro. Habría que mirar entonces cómo ve el Islam la cuestión de la resurrección.
Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección.
Exactamente, que fue porque, el argumento de Pablo.
Sí, porque ellos no seguían la tradición Talmud. No, bueno, el Talmud, todavía no se habla del Talmud, pero la tradición oral. Después es que el Talmud es compilado con el tiempo. Pero ellos se ceñían estrictamente a la Biblia, a la Torá. En la Torá no se menciona nunca una inmortalidad o resurrección o algo por el estilo. Y de hecho, la descripción que hay del Mesías no es escatológica, es bastante terrenal. Y eso sí que es un tema fascinante, pero pues no es el que nos compite ahora, la distinción entre el Mesías terrenal y el Mesías escatológico. Ellos están esperando, la verdad, un Mesías terrenal que empleara además la violencia para poner al pueblo de Israel por encima de todos y para resarcir varios tuertos, porque pues ya habían sufrido muchísimo y tenían esa sed de venganza. Pero cuando ven a este Cristo, a este Jesús que tiene un mensaje contrario, pues se desilusionan bastante. Aunque, bueno, este papel de Cristo en este escenario también ha sido estudiado por muchos académicos, muchos antropólogos, que algunos dicen, como Marvin Harris, que Jesús pues no tenía un mensaje del todo pacífico. En todo caso, volviendo a la muerte y resurrección del Señor, pues en el Islam ni murió ni resucitó, porque ellos se adhieren a las narrativas docetistas. El docetismo fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo que aducía que la imagen de Jesús era simplemente una imagen fantasmagórica, o sea, no era un ser de carne y hueso, y por lo tanto no pudo haber sido crucificado. De hecho, en el Islam, el que fue crucificado no fue Jesús, sino Judas. Judas es aquel que sufre el suplicio por traidor. Entonces, además, los musulmanes dicen, es imposible, si ustedes cristianos dicen que este era el Hijo de Dios, ¿cómo podemos nosotros pensar, cómo podemos nosotros atrevernos a pensar que el Padre le inflige semejante castigo al Hijo, semejante sufrimiento? Eso es inconcebible, ¿no? Entonces, pues sí. Por esa razón es que los musulmanes hoy en Tierra Santa solamente visitan el lugar de la Natividad, la iglesia de la Natividad en Belén, pero jamás van a visitar el Santo Sepulcro. No hubo tal evento de muerte y resurrección de Cristo, del profeta Jesús. No hubo, eso nunca ocurrió.
¿Cómo es la Pascua Islámica, Sebastián?
No, en el Islam como tal no hay una celebración de la Pascua. De hecho, yo podría aquí mencionarles de dónde es que viene, cuál es el origen de la Pascua cristiana, empezando por la Pascua judía. Cuando, si leemos otra vez los evangelios, nos daremos cuenta que el Jueves Santo Jesús estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, celebrando el Seder de Pesach, es decir, la Pascua judía, que ese fue el momento en el que se instituye pues
la Santa Cena, como exactamente, lo conoce el cristianismo.
Sí. Y la consagración del pan y del vino. ¿No? Después, cuando él llega a Getsemaní, ese mismo jueves es apresado por los romanos. Pero entonces, ya metiéndonos más al cuento de la Pascua, la palabra Pascua etimológicamente viene del hebreo Pesach, que quiere decir, o que más bien proviene del verbo lifsoach, que en hebreo quiere decir omitir, porque si ustedes se acuerdan, para que los judíos pudieran, bueno, tocaría empezar a decir, la celebración de la Pascua en el judaísmo es la celebración del escape de Egipto, del escapar de la esclavitud, la salida de la esclavitud. Pero para que los judíos, o para que el pueblo, no judíos no, pero para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, tuvo que pasar un ángel, el ángel de la muerte, distribuyendo plagas a diestra y siniestra. Pero el ángel identificaba las casas de los judíos, porque, de los hebreos, del pueblo de Israel, porque ellos ya tenían la instrucción de poner sangre de res en las puertas de sus casas, de manera que el ángel pues sabía que ahí no podía aplicar su castigo. Por eso omite, de ahí viene la palabra lifsoaj, omitir, omite, saltea, y precisamente también por eso es que en inglés la Pascua se dice Passover, ¿no? Y bueno, pues no sé qué otras preguntas tengan ustedes con respecto a...
Yo tenía una pregunta. Ahora usted hablaba como de las fuentes a las que, pues desde las que el Islam funda su relación con Jesús, y hablaba del docetismo.
Sí.
¿Cuál era la posición, digamos, del Islam frente a los evangelios?
Pues la verdad es que los evangelios en el Islam no son muy tenidos en cuenta. Y tampoco es que haya muchos profetas de gran valor después de Jesús. No. Lo que podemos decir es que, pues, precisamente por la ubicación geográfica que tenía el pueblo árabe, pues lograron forjar una religión, pero mezclando narrativas de una parte y de la otra, ¿no? Un pueblo que ha estado bastante aislado durante mucho tiempo. Además que nunca hubo una traducción de la Biblia al árabe anterior a la llegada del Islam, ¿no? Eso fue muy posterior. Por esa razón, cuando los árabes quieren convertir a los judíos, por ejemplo, que vivían en la península arábiga, a los cristianos, pues estos los veían como un pueblo marginal todavía. ¿Cómo es posible que el profeta haya, o que el gran profeta haya llegado a darles una revelación a esta gentuza, ¿sí? Entonces, claro, cuando los árabes se topan con los cristianos, dicen, no, estos no son monoteístas. ¿Cómo van a ser estos monoteístas si creen en la Trinidad? ¿Qué es esa historia de la Trinidad? Eso es un politeísmo absurdo. Y cuando los judíos se topan con los musulmanes, pues piensan también lo mismo. O sea, y de hecho hay unos varios judíos ya en ese momento en la península que son caraítas. Los caraítas son aquellos que, como los saduceos, solamente se limitan a las narrativas de la Torá. Ya para ese momento estaba completo el Talmud, pero ellos lo rechazan. Y los caraítas, curiosamente, dicen, sí, nosotros creemos en su profeta, pero es un profeta que solamente tiene un mensaje exclusivamente para los árabes, pero para nosotros no, déjenos tranquilos. Y empieza una serie de conflictos. Desde el inicio del Islam hubo varios conflictos entre estos tres grupos religiosos.
Cabe mencionar un poco sobre la cuestión del pan en la Pascua, Sebastián. Este pan sin levadura, que fueron las instrucciones específicas de Moisés,
¿cómo es
la lectura que hace también un poco de el pan sin levadura, la res ahí, sobre que era el día, era en la noche que el pueblo de Israel iba a salir, precisamente después de las plagas que todo el mundo conoce y que seguramente nuestros internautas han visto en las películas que transmiten en Semana Santa? El pueblo sale con todas sus posesiones, y que pasa algo muy importante, y es que hay que recordar que los israelíes eran esclavos, y uno de los imperios más potentes de aquella época, el imperio egipcio, los deja salir, e incluso con sus posesiones, porque hay que recordar que esta negociación entre el faraón y Moisés fue bastante particular, e incluso se da la posibilidad de que el pueblo se vaya, pero dejando sus posesiones en Egipto.
Sí, de hecho, pues la Pascua judía está llena de simbolismos, como cualquier otra festividad del judaísmo. Tú mencionabas el pan ázimo, porque durante el periodo de Pesaj solamente se puede comer pan sin levadura, precisamente para conmemorar el evento de que esta gente salió de Afán, de Egipto, y no alcanzó a poner como ingrediente la levadura al pan. Entonces tuvieron que salir a las carreras, y además del simbolismo que hay con respecto a la al pan ácimo que se llama matzah en hebreo, contrario a hametz, que es la levadura. Bueno, pero antes de seguir con las otras, quisiera mencionar que Pascua es la ocasión inmejorable en el judaísmo para hacer una limpieza general, porque no debe haber ni una sola borona. Todo debe limpiarse, lo que se llama Nikayon Pesaj, la limpieza de Pesaj, también como forma de conmemorar este evento. De hecho, el kashrut, las leyes de alimentación de los alimentos, tienen una rigidez especial durante este periodo. Las comunidades ashkenazis no comen, por ejemplo, ciertos granos, no comen arroz, lentejas. Pero ahora sí, otra vez volviendo al tema de los alimentos y del simbolismo de los alimentos, quisiera mencionarles que también comen huevo durante el seder de Pesaj. El huevo es un símbolo del luto. Es una fecha en la que, si bien hay se presenta un hecho exitoso, el hecho de salir de Egipto, también hay el desprendimiento de algo, el desprendimiento, como tú lo decías, ¿no? Dejaron todas sus posesiones. Eso fue un evento bastante, bastante fuerte, bastante duro para los hebreos. Además, que después tienen que vagar 40 años por el desierto, ¿no? Por varias razones. Pero bueno, comen el huevo. Comen también una cuestión que se llama jaroset, que es una mezcla de nueces, manzana, dátiles, canela y almendras, con la que quieren representar la argamasa que utilizaban cuando eran esclavos, porque el faraón Ramsés II los esclaviza con el fin de construir las ciudades de Pitom y Ramsés, según los relatos del Éxodo. Entonces también ahí está ese simbolismo. Está también, comen también rábano picante, el maror, porque también es una fecha, si bien de gozo, también pues bastante contradictoria en ese sentido.
Y ahí, Sebastián, habría que hablar un poco sobre que uno pensaría entonces que mientras en las sociedades que tomamos la Semana Santa como referencia, lo hacemos es a partir de que la Pascua se celebra en estas mismas fechas, por ejemplo en Colombia. Entonces, ¿habría esta coordinación entre los calendarios o cómo es esta cuestión?
Esta cuestión de los calendarios es una cosa fascinante. Según el calendario hebreo, hoy estamos en el año 5777. Y como dato curioso, Abraham nace, según este mismo calendario, en el año 1948, que según el calendario gregoriano, o de acuerdo con el calendario gregoriano, es la fecha del nacimiento del Estado de Israel, ¿no? Es un dato curioso. Nosotros estamos en nuestro calendario solar, el calendario gregoriano, en el año 2017, y los musulmanes en su calendario lunar están en el año 1438. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿O qué cambios tienen que realizar en los calendarios para que la Pascua, para que Pesaj caiga en determinada fecha? Para cumplir con el precepto de la Torah que indica que Pesaj debe celebrarse solamente durante la primavera, los judíos recurren a una cuestión que se llama el método o las cuentas de Metón. Metón era un astrónomo griego que fijó este calendario que tiene un ciclo de 19 años, porque si hoy salimos esta noche y vemos la luna, sabremos que la luna va a llegar a la misma posición en el cielo y a la misma fase, va a coincidir la posición y la fase solamente 19 años después. Por eso es que esta cuenta, este ciclo de Metón, comprende estos 19 años. Dentro de estos 19 años, que son la referencia para el calendario judío y también para coordinar la fecha de la Pascua cristiana, dentro de estos 19 años va a haber 7 años en el calendario judío o el calendario hebreo, que son bisiestos. Ahora, ¿cómo es que funciona esta cuestión de los años bisiestos en un calendario lunisolar? Tenemos que tener en cuenta que el calendario hebreo es lunisolar. Cada mes el calendario lunisolar tiene 300, perdón, tiene cada año es de 354 días, porque cada mes es de 29 días. El mes, los 29 días, que es lo que tarda la lunación, es decir, la luna en llegar a la misma fase en la que estaba. Para los judíos, el inicio del mes es el llamado molad. Molad, que quiere decir en hebreo nacimiento, y que es cuando se rompe la luna nueva. La luna nueva no la vemos nunca porque siempre está en la oscuridad, en la penumbra. Pero cuando sale esta hoz, esta uñita de luna, empieza un mes dentro del calendario hebreo y también musulmán. Esta uñita en árabe se dice hilal. Y también tienen esa misma referencia. Ahora, 29 días. Por eso el año es de 354. Y por eso, como hay que hacer coincidir tanto el sol como la luna, en 3 años son conscientes de que hay un atraso de un mes. Los años embolismales, es decir, los años bisiestos en el calendario hebreo, por lo tanto, añaden no un día, sino un mes. Es lo que en hebreo se conoce como Shana Meuveret, que quiere decir año preñado. Hay un mes que se repite, un poco como si nosotros en febrero tuviéramos febrero 1 y febrero 2, ¿no? Esta referencia de Metón, este ciclo de Metón sigue siendo la principal referencia para la Pascua cristiana, porque recordemos que el domingo de resurrección es el primer domingo después del primer plenilunio, la primera luna llena, que ocurre inmediatamente después del equinoccio de primavera. O sea que la luna es la que juega aquí el rol principal, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos las fechas, no coincide el domingo de resurrección. La fecha del domingo de resurrección no coincide con la que hubo hace 19 años. ¿Por qué? Pues porque en el siglo VI un monje llamado Dionisio el Exiguo, le decían el Exiguo porque era bien pequeñito este monje, pero muy brillante, aclara este asunto, porque había muchísima confusión en cuanto a la celebración de la Pascua cristiana, y dice, no, la Pascua cristiana debemos celebrarla obligatoriamente el domingo, un domingo, y no debe coincidir para nada con Pesaj, es decir, con la Pascua judía. Por esa razón es que la cuestión es bastante caprichosa a veces, ¿no? Y de hecho hoy hay confusión, por ejemplo, entre los varios credos cristianos. Ortodoxos y católicos celebran en fechas distintas la Pascua. Una vez está en el Santo Sepulcro celebrando la Pascua y llegan los ortodoxos con los ramos porque están en domingo de ramos. Entonces todavía hay muchísima confusión al respecto.
Sí. De hecho, esa decisión de que no coincide la Pascua judía con la Pascua cristiana fue una de las decisiones del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea, que es tan importante para la fijación del canon católico, digámoslo, dice eso expresamente.
Sí.
Y para cerrar esta sección, y antes de pasar al reloj de arena, queremos que Sebastián nos expliques un poco de la canción que está sonando sobre la Pascua.
Ah, sí. Esta es la canción que cantan durante el Seder de Pesaj. El Seder es el 14, siempre el 14 del mes de Nisan, que en Israel dura 7 días y en la diáspora dura 8. Y es una canción básicamente para niños, en la que se les enseña qué es lo distinto que tiene esta noche con respecto a todas las demás. Es decir, ¿por qué esta noche comemos pan ácimo, matzá, y no levadura? ¿O por qué esta noche podemos hacer esto y no esto? De hecho, es bastante didáctica esta fiesta con respecto a los niños, porque el niño siempre está prestando atención obligatoriamente. Siempre es como que hay un señuelo ahí para que el niño desde pequeñito esté un poco también como con la Navidad. Y bueno, hay una partecita de la matzá, del pan ácimo, que se esconde para que el niño lo busque. Esa partecita se llama la ficomán, que en griego quiere decir postre, y no tengo ni idea por qué tiene una raíz griega esa palabra y no hebrea. En todo caso, sí, es un poco el motivo de esta canción y de otra y que van a escuchar, que se llama Ejad Miyodea, si no estoy mal.
sobre la arena sutil, mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Bueno, y hoy en El Reloj de Arena queremos hablar sobre, digamos, lo que siguió a la vida de Jesús, pues que fue la formación del cristianismo y del cristianismo primitivo, ¿sí? Que es un cristianismo que en cierto modo la Iglesia Católica ha idealizado y con el que siempre ha tenido ese anhelo de volver, y ahorita el Papa Francisco lo repite, el Concilio Vaticano II de algún modo lo quiso retomar, pero que es un cristianismo que toca coger como con pinzas muy delicadamente, porque no es un cristianismo, sino que estamos hablando de muchos cristianismos que se van expandiendo, que van teniendo diversas posiciones respecto a temas doctrinales, que tienen diversas afiliaciones políticas y que ni siquiera logra encontrar un lenguaje común. Entonces yo creo que como un primer aspecto para resaltar de este cristianismo de los siglos primero, segundo, tercero, incluso hasta siglo cuarto, es que no hay la constitución de un relato unificado como lo tenemos hoy en día los cristianos. Y prueba de ello es que pues en el siglo XX hubo un gran descubrimiento de evangelios gnósticos que venían a mostrar que en la época que nos estamos refiriendo se escribieron muchos relatos y con ciertas diferencias respecto a lo que había sido la vida de Jesús. Entonces está el Evangelio de Pedro, está el Evangelio de Tomás, está... ¿se me va algún evangelio?
Está el de Judas, incluso.
El de Judas. Y había... ahí es donde salen a relucir estos asuntos que el cine ha resaltado tanto, de si Jesús tenía relaciones con María Magdalena, de si Jesús tenía familia o hermanos, y eso pues que en el Evangelio de Marcos hay un conflicto, porque un día le dicen Jesús y sus hermanos son tales, y pues está... pues no conozco bien estos asuntos filológicos, pero la cuestión del significado de la palabra hermano. Entonces salen a relucir todo esto que nos deja ver todas las variantes del cristianismo, y esas variantes también en parte se explican por la expansión que hubo de las siete iglesias cristianas primitivas que se fundaron cuando, digamos, el cristianismo empieza a salir de por decirlo así, de Judea, y empieza a ir a nuevos lugares alrededor del Mediterráneo y sobre el Imperio Romano.
Y yo creo que cuando hablamos de los orígenes del cristianismo tenemos que hablar de dos hombres supremamente importantes, luego de Jesucristo, claramente. Uno de ellos, de sus discípulos, y de hecho pues hay que mencionar que Jesús tenía un núcleo más privado y más íntimo de sus discípulos, que son Pedro, sobre quien todos recordamos, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y es por eso que la Iglesia Católica Universal suele inventar que Pedro es el primer papa de la iglesia. A su lado está Juan, el discípulo amado, que es el que escribe el evangelio, y su hermano Jacobo, que también fueron denominados como los hijos del trueno. Pedro y Juan, entonces, ahí es donde se creó como un primer, no cisma, sino una división estratégica de la iglesia en esa época. Juan y Pedro se encargan de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de Cristo a la iglesia judía, al pueblo judío de aquella época. Y en ese escenario llega, y durante la persecución que tuvo el cristianismo, no solo por parte del pueblo judío, sino por parte del Imperio Romano, surge la figura de Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, que como todos recordamos en Hechos capítulo 9, pues según el relato bíblico, tiene, pues Saulo era un perseguidor acérrimo de los núcleos del cristianismo, es decir, para ellos era una secta de galileos que estaba distorsionando el judaísmo puro. Y es por esto que Saulo en aquella época solicita cartas a las sinagogas para ir a apresar a estos cristianos. Entre los primeros mártires de la iglesia Hay que recordar a Jacobo, el que acabamos de mencionar, a Esteban, por ejemplo, que muere bajo las manos de Saulo. En aquella época, Saulo tiene una conversión y se convierte en Pablo. ¿Y cuál es la importancia de Pablo? Fue un hombre letrado. Esa es la primera razón que tenemos que dar sobre él. Se educó a los pies de Gamaliel, era un ciudadano romano, que eso tenía y tiene una importancia supremamente importante en la expansión del cristianismo, como lo vamos a ver. Si bien Pablo, según la tradición, muere bajo la administración de Nerón, que, como todos recordamos, el emperador Nerón, por sus diversas lógicas personales y por su personalidad, que la historia ha esgrimido bastante, persigue de una manera sorprendente a los cristianos. Y es aquí cuando hablamos que cristianos se enfrentan a leones y demás, es aquí cuando el discípulo Juan es exiliado a la isla de Patmos, y ahí es cuando escribe el Apocalipsis y todas estas cuestiones escatológicas. Pero sin duda tenemos que hablar de Pedro y de Pablo como los dos hombres que tal vez Jesús comisionó como quienes iban a predicar del Evangelio hacia diferentes lugares. ¿Cuándo entonces es que se logra este sincretismo con el Imperio Romano?
Y pues, como yendo a la pregunta que hace Lorena, que creo que también hay que tener en cuenta el conflicto que había sobre si el mensaje de Jesús se debía quedar entre los judíos, porque de algún modo el cristianismo no era como una nueva religión, sino la continuación de todo lo que venía, o si se debía expandir hacia lo que se llamaban los gentiles. E incluso está la cuestión de que se discutió mucho en el Concilio de Jerusalén por la circuncisión y si quienes llegaban nuevos al cristianismo debían circuncidarse. Pues la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, pues es una cosa muy, a mí me parece muy enigmática
sí.
Porque que una religión de un pueblo pobre que siempre le había generado problemas al Imperio Romano, porque no, siempre era apegado al monoteísmo, luego llegue a ser la religión que está con el emperador del imperio más grande que había en ese momento, pues siempre será inconcebible para cualquier escritor de ficción. Y de pronto eso hasta nos puede mostrar la realidad de ciertas cosas cristianas, y es porque es un hecho que probablemente nunca a la imaginación de nadie se le iba a pasar por la cabeza. Y pues ahí hay varios factores, yo creo, el asunto con la idea de mantener la unidad de Roma, que se estaba desmoronando, que de algún modo la permitía el cristianismo con el monoteísmo, una doctrina que de algún modo podía ser más dócil a las personas porque las invitaba a volver a su interioridad, aunque estoy dando puras razones políticas que uno podría alegar, pues desde una posición para decir es que vea que la religión siempre ha sido un arma política y pues se vuelve un arma política. También hay razones que se pueden dar desde otro lado, esas son las que pienso yo desde una visión como externa.
Y ahí es donde vamos al revés del espejo en Hoy, Ayer y Mañana, para cerrar este importante episodio de Jesucristo, de la Pascua y de lo que acabamos de celebrar como nación, o de conmemorar como nación.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, yo creo que esto da pie para que en el futuro se hable de la posibilidad del diálogo interreligioso, o más bien de la imposibilidad, porque yo creo que se es muy ingenuo al pensar que puede haber un diálogo entre religiones. Yo creo que puede haber un diálogo entre personas, y sobre todo puede haber una comprensión de lo que el otro piensa. Pero un diálogo entre religiones, y aquellos que han tenido ya la experiencia de este diálogo, se dan cuenta de que son monólogos paralelos, por decirlo menos, o un diálogo entre sordos. Entonces, pues cuando se ve las religiones en su conjunto, se comparan sus narrativas, pues sí, llegamos a esta conclusión, pero yo espero que de pronto en algún futuro se pueda hablar un poco más a fondo sobre este tema.
Evidentemente, si hay un antes y un después, ese antes es antes de Cristo y un después después de Cristo.
Pues a mí, para cerrar, que creo que ha sido un programa muy agradable, pues yo me quedo con una pregunta, y es sobre cómo hay que cuestionar la existencia no histórica de Cristo, que al fin y al cabo es una figura teológica muy importante y que seguramente cuando se le cuestiona de forma teológica, pues se supone que existió, pero no se interesa en ese sentido de hacer una ciencia de Cristo en el sentido de estos son los hechos, pasó esto, no pasó esto, sino de qué sentido adquiere para nosotros la manera como lo hemos creído. Y creo que, pues yo tuve una formación religiosa de una religión que hoy ya no practico, pero creo que es fundamental, si uno tiene creencias religiosas, preguntar es por ese sentido y darse cuenta de que muchas veces hay formas de pensar la verdad respecto a lo que uno cree que tienen que ir más allá de afirmar un hecho o no afirmar otro.
Para cerrar con Borges, como empezamos con él, simplemente una observación que hacía él, que le llamaba la atención que los cristianos se interesaran tanto por la existencia histórica de Cristo, porque era, según él, como si los matemáticos se interesaran por la vida de los matemáticos y no por las matemáticas, o sea, en este caso por la religión, que sería el tema fundamental más que la existencia propia física de las personas.
Yo creo que es aquí cuando cerramos y decimos que la base de todo es la fe. Es decir, lo que mencionábamos hace un momento de cómo un Constantino, que fue el emperador que promulgó el cristianismo por toda Roma, seguramente vio en sueños o su madre la cruz que es una P con una X debajo, y que desde ahí conoció la figura de Cristo, son hechos que tal vez para la historia no parecen lógicas, y es que es ahí donde la fe escapa de la lógica, y donde, pese a todos los argumentos que puedan presentarse o no, es una decisión de los individuos creer. Y si bien pueden haber argumentos, porque los hay, la decisión de la fe precisamente es lo que tal vez impedirá un diálogo interreligioso. Si bien se pueden dar puntos en acuerdo y podemos tolerarnos, como bien lo decía Sebastián, como seres humanos, la fe es lo que nos mueve, y es por esto que en Ayer, Hoy, Ayer y Mañana hemos querido tratar un tema tan importante. Síganos como siempre en nuestras redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana en @urrosarioradio.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.